en agricultura, es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Acá estamos ya en edición de día viernes, en que yo creo que hay mucha gente que se tomó este fin de semana, no están en sus respectivas ciudades, sino que están guatita al sol, y bien por ellos, pero nosotros estamos acá en los estudios de Radio Agricultura, totalmente en vivo y en directo, siendo las 4:05 de la tarde, y estoy con un panel, un panel a mi gusto. Un panel a mi gusto. Rocío Cantuaria, tú no necesitas presentación. Abogada, se ha hecho famosa en Sin Filtro, en hola, FNM, María. ¿Cómo estáis?
Hola a todos los que nos oyen y nos ven, aunque estén de día viernes libre, sí. Porque si están oyendo la radio igual,
alguien nos estará oyendo.
Todo el mundo,
yo,
básicamente.
Tanto en la casa, hola, Ricky. La mayoría.
Hola, Rocío. Y Ricky, Ricardo Delgado, qué rico tenerte acá en el programa, Ricky.
Un gusto también estar acá compartiendo panel de nuevo con ustedes dos tremendas bellezas de la derecha chilena.
Ay, gracias. Toma. Nos vamos a creer la muerte. Hoy vamos a empezar con un par de noticias así como ex tema, no son como foráneas, eso me refiero.
¿Es el año?
Sí, ayer se estrenó el volumen 2 de la temporada 5 de Stranger Things en Netflix. Sí. 3 nuevos capítulos disponibles, parte de la recta final, y el último capítulo se estrena el 31 de diciembre. En mi casa, yo no, pero se vio ese estreno.
O sea, ¿tu hijo la vieron?
Mi hijo la vieron en la noche, todo se paralizó en mi casa porque había que ver. Yo vi como 2 temporadas después, como que me aburrí, parece, con el Upside Down. En fin. Oye, y a propósito de eso también de cine un poco, Avatar se convirtió en la trilogía más taquillera de la historia del cine. Primera semana de estreno, el estreno de Avatar, Fuego y Ceniza, la saga alcanzó un total de 5.260 y tantos millones de dólares a nivel mundial, y tengo que confesar que yo no vi Avatar.
Oye, mi hijo fue ayer a ver la última.
Ya.
Sí.
Y dura más de 3 horas.
No. Sí, es atroz. O sea,
ahí dije, gracias, no.
No, me lo salto sin falta.
Yo las he visto las dos. No he visto la última. ¿Ya? La primera dura 2:50. La extendida dura más de 3 horas. Oh. Están en Disney Plus, creo. Y la segunda también dura como 3:15. La segunda. La tercera debe durar más o menos lo mismo.
No.
Es como ya, pero para el que tenga paciencia, vaya a verlo.
No, si hay fanáticos. Y si está recaudando esto, imagínate. Oye, antes de entrar, antes de darle con toda esta gente y etcétera. ¿Cómo tuvieron su Navidad, Rocío? Oh.
Tranquila, en familia, en paz, ni una pelea, ni... No,
¿en serio? ¿Como de película? No, ¿cierto? No, en película no.
Es excepcional.
En película siempre quedan como las cajadas en Navidad.
No, y en la vida real también. Que se enoja la nuera con la suegra, claro. El cuñado, con no sé qué, que mi casa, que la tuya. Bueno, yo tuve una Navidad en paz. Espero que la de usted igual haya sido tranquila.
Sí, yo estuve con toda mi familia también, con mis hijos, comida rica, en que nos dividimos con todos mis hermanos, Todo bien. Harto regalito también. A mí me gustan los regalos.
Estuvo más triste. Sí. Pero no importa.
¿Pero vas a contar por qué estuvo triste?
Mi papá tuvo un problema médico esa noche, así que.
Sí,
tuvimos medio.
Hay navidades que son así. Tristes.
La alegría sigue. Feliz Navidad. Hay que recordar al Señor Jesucristo, que es lo más importante, y obviamente compartir con la familia. A veces se puede, a veces no se puede.
Exactamente. Sí, ¿no? Hay navidades más tristes que otras. Siempre pasa eso. Oye, ¿con qué empezamos? Empezamos con estos 17.300 millones de dólares que Contraloría descubrió e investigó, y que son 17.300 millones de dólares que se han desordenado, se han perdido, se han invisibilizado en 5 años. A ver, ¿por qué? Esto es importante en sí mismo, pero además yo lo uno a la guerra que le hicieron a José Antonio Kast con los pichiruchis, ¿sí? 6.000 millones, ¿sí?, de dólares que de los que se aferraron para decir que este futuro gobierno era una locura, que era imposible sacar 6.000 millones de dólares, porque como que nos querían engrupir. Yo siempre decía, o sea, esto es como que nos quieren convencer de que todo el presupuesto de la nación se va a beneficios sociales.
No hay nada. Tengo los montos.
Si tú sacabas 6.000, ya se acabó.
Sí, no, que se acaba del mundo, no se podían cubrir los derechos sociales.
Claro.
El Estado se desfinanciaba, pero mira, sí. Acá tengo en gobierno, solo gobierno central, en estos 5 años, ¿cómo decirlo?
Malgastaron.
Hicieron humo.
Se perdieron.
Se perdieron.
Es que igual es distinto. O sea, no es que se hayan robado todo eso. No, es verdad. Sería Contraloría dice no dice que se hayan robado todo esto.
Hay un desorden, que hay un despelote.
Hay un descuadre.
Claro.
Un descuadre no menor. Uh-huh. Solo en el gobierno central son 14.437.823 miles de millones de pesos, o sea, de dólares. Es mucha, pero mucha plata. El desfalco, o sea, no desfalco, pero el desorden total son 17.300 millones de dólares. Es una cantidad. Yo creo que, ¿cuánto el PIB debe ser? Un 15% más o menos del PIB.
Esto era como un sexto, como un 15% más o menos.
Sí.
Sí.
Es mucha plata.
En fin, ya. Rocío,
yo creo que esto es el gobierno termina o va terminando tal como empezó, con ineptitud, con desorden, con desprolijidades. ¿Se acuerdan de las desprolijidades del inicio?
Errores.
Era como de las desprolijidades.
Claro, era como un eufemismo para declarar la ineptitud de las personas que nos gobiernan, de las autoridades, de las personas que están a cargo, no solamente de los recursos, sino que de los programas. Las personas que están a cargo del bienestar, de llevar plata y programas sociales para las personas que más lo necesitan. Así que a mí no me extraña nada, me alegro que la Contralora, bueno, y su equipo, ¿no es cierto?, la Contraloría General de la República haya dado esta alerta al final, pero nos tiene acostumbrados el gobierno de Boric a este despelote. Así que está terminando el gobierno tal como empezó.
Oye, y lo que tú dices, esta plata que el Estado, que estos operadores políticos o algunas autoridades administran, yo creo que de repente, o sea, no está mal recordar e insistir, porque yo sé que se dice, pero esa plata nuestra. Es plata que nosotros le generamos. El Estado, yo una vez me acuerdo que discutía con Beatriz Sánchez en algún programa y me decía como, Magdalena, pero el Estado somos todos. El Estado genera muchos recursos. Y decía, Beatriz Sánchez, el Estado no genera ni un recurso.
No.
Se lo entregamos todos nosotros. Ella no podía creer lo que yo le estaba diciendo. Era como que le estuviera hablando en otro idioma. Ah, claro, claro. Pero es plata que nosotros le entregamos al Estado. Entonces, por fin, yo me pregunto, ¿qué hacía Bermúdez? ¿Qué hacía? O sea, calentaba el asiento. ¿Qué hacía?
Otra cosa, yo creo.
¿Qué hacía el anterior contralor? ¿Qué más hacía?
No, nada.
¿Qué más hacía entre otras cosas?
No, pero es que si se le pasan todas estas cosas, porque esto partió en 2020 hasta la fecha, son 5 años.
Sí.
Abarca el periodo de pandemia, abarca los últimos 2 años de Piñera y casi todo el gobierno de Boric. Pero fíjate, acá tengo el detalle: anticipos, 2.600 millones. Patrimonio, 2.100. Defensa, 4.200. En municipios son 1.476
millones de dólares.
O sea, es una nadie fiscaliza nada. Los municipios están fuera de la fiscalización de la Contraloría, por ley, supongo yo. Pero este despelote de plata, sumémosle el hecho de los 3.600 millones de dólares que se pegaron de manotazo del Corfo.
Sí.
Que era para las pymes, qué sé yo, para dinamizar la economía, qué sé yo. Y esta gente, no solo eso, el fondo de estabilización también se lo faenaron. Y una fila de otros fondos que al final, por ejemplo, en la ley ¿cómo se llama? Del presupuesto para el próximo año. ¿Cómo se llama? La glosa republicana.
Ah, no, claro.
Nada.
No, ya no está con nosotros.
No está con nosotros. Entonces, tú te fijas que acá, en este gobierno, sobre todo en el de Boric, más allá del segundo año de Piñera, por razones de pandemia, probablemente hubo un descuadre de platas, qué sé yo, es probable, no estoy diciendo que no haya habido otra cosa de por medio, pero este gobierno pudo haberlo hecho bien, no lo hizo bien, y el desorden se agravó con todo este tipo de cosas que acabo de mencionar.
Oye, en todo caso son miles de millones de pesos la cifra que tú estás dando.
Sí.
Y son de, se estudió 73 entidades públicas, 50 del gobierno central y 23 del sector municipal. Entre 2020 y 2024, o sea, es solo un año de Sebastián Piñera.
O sea, el último año de pandemia estallido.
Exactamente. Ahora, ¿qué se hace con este informe? Yo no lo tengo claro, Rocío. O sea, que
un rulito.
Dorothy entrega esto y al que le caiga el saco que se lo ponga.
O sea, tiene que pedir explicaciones, y estos informes son para que se tomen acciones en pos de tirar la hebra de la madeja y ver qué diablos hace con la plata. Informes de... Ya, tú me estás hablando de la teoría o de la práctica.
Bueno, claro. Pero ya, hablemos de la teoría.
Como dice la Rocío.
Yo estaba hablando en teoría, porque en la práctica, imagínate las zapatillas de clavo que ya se pusieron, digamos, para correr hasta... para arrancar corriendo y desaparecer hasta 4 años más, que me imagino quieren volver a ocupar cargos de dirigencia y de poder político para seguir con este despelote. Yo creo que se debiera... O sea, que estos informes... Tal como los otros, Ricky y Maida, me refiero a aquellos informes de circularización, ¿te acuerdas? Sí. De información en que se mostró, en que la Contralora muestra cuál es el despelote que tienen los funcionarios públicos, que estando con licencia se van al casino, que estando con licencia se van de vacaciones, bueno, y que se iniciaron pocos sumarios respecto de la cantidad de funcionarios públicos que estaban enredados con esos temas, pero debiera tomarse la posta e indagar y llegar a sanciones concretas.
Claro, pero por eso decíamos que era en teoría, porque se empezaron pocos sumarios, no me acuerdo el número exacto.
Pero eran 25.000 funcionarios, fueron mucho menos los sumarios.
Mucho menos, sí. Y hasta 7.000, la última, sí, me suena 7.000. La última cifra que tuvimos es que solamente un funcionario público lo habían suspendido o algo así, porque o él se retiró de la biblioteca del Congreso Nacional. Sí. Era el único funcionario público que después de todo después del primer informe ese, que de los 25.000 funcionarios que se habían ido de vacaciones con licencia, fue el único que salió del gobierno a raíz de esta investigación.
¿Te acuerdas tú del IFE, que más de 50.000 funcionarios públicos pidieron el IFE, que era para los funcionarios que estaban, que era como el préstamo que podían pedir? Como
los 37, esos que eran 437.000 personas que habían recibido
el beneficio,
mal habido ese beneficio.
Exacto.
37.000 eran funcionarios públicos,
exacto,
me acuerdo.
Y no perdiendo la pega, porque el funcionario público, a pesar de que se entró en pandemia, le seguían pagando el sueldo, no despidieron a nadie.
No, se lo cobraron completo.
Exactamente, y cobraron esa plata, y esa es plata nuestra, plata de todos los contribuyentes, y ellos los frescos, no voy a completar la oración, pero recibieron la plata sin tener la necesidad, y mucha gente, teniendo la necesidad, lo terminó pagando de vuelta porque era un préstamo, con las boletas, qué sé yo, y a nosotros nos cobran ya ellos WIFA.
Oigan, ¿y ustedes no creen que, no sé si es porque es viernes, post-Navidad, y estoy como súper optimista y positiva, pero yo creo que un punto que hay que es como obvio, un poquito de grandes pensadores, pero que quiero decir igual.
Dale.
Creo que esta información se debe tomar a partir del 11 de marzo, seriamente. O sea, yo no espero que esto suceda en el próximo gobierno, pero para eso hay que mirar con lupa cuál es la forma de mal administrar los recursos públicos para que no se repita, sobre todo en entidades que no son el gobierno central. O sea, también
municipalidades, principalmente, creo yo.
Municipalidades y algunas otras entidades en que se ha descubierto este desorden financiero, y yo creo que se debiera hacer algo serio en el próximo gobierno para que no suceda de nuevo, y lo digo como
con la auditoría que está anunciada.
Pero es que las auditorías básicamente es para saber de dónde se fueron esas plata o qué se hizo con esas, eso es como ir perseguir más o menos la ruta de dónde se fue ese dinero.
Claro, mirando por el espejo retrovisor, ¿es
claro,
cierto?
Claro, claro. Pero no atañe el problema, o sea, no ataja nada, obviamente te aclara para dónde se fueron esos fondos, pero esos fondos ya se fueron, ya, o sea, ya no existe esa plata. Yo creo que lo que debiese hacer, probablemente no va a existir, en Narnia quizás sí, o en otro universo paralelo, debiesen haber responsabilidades políticas, o sea, si estos chanchullos tuvieron que ver con algún partido político o de alguna municipalidad X, bueno, el patrimonio del partido tiene que devolver esa plata.
Ricardo Delgado, a mí me están diciendo que estoy hablando en teoría.
Estoy diciendo
Carlos
Narnia.
Carlos Monte,
mirando el pesebre.
No,
claro,
estoy
claro,
diciendo
sí.
Narnia. Partí diciendo Narnia.
No, Carlos Monte, ministro de Vivienda,
atro.
Todavía es ministro de Vivienda y no se ha reconstruido nada. O sea, tenías a Vallejo, que era el enlace de la tragedia que se vivió en la quinta región, y todavía están ahí en sus cargos. O sea, Ricky, yo creo que eso
no, no, no,
sí que
yo partí, yo, mi excusa fue Narnia, yo sí. partí diciendo que era Narnia. Sí.
Él además dijo claramente que él no era el ministro de la reconstrucción. Así que yo no sé por qué le piden al ministro de Vivienda que construya,
que reconstruya vivienda.
Claro, que reconstruya vivienda. O sea,
es que falta realidad. El ministerio, acuérdate que para todo hay que ser un ministerio. Necesitamos seguridad, vamos con el Ministerio de Seguridad. Falta un Ministerio de la Reconstrucción para que las cosas parece que ni siquiera así se mueven.
Oye, y además que esto se une a la ley de amarre que podemos ver en el segundo bloque. Atroz. Antes de irnos a la pausa, le están diciendo, Ricky, ojalá tu papá haya superado la prueba y esté bien de salud, dice Marcela. Ay. Antonieta. Luma Nav nos dice qué buen panel, acompañado de Rocío y Ricky. No soy yo también, dice qué buen panel. Braulio Parra, Titi, Luis Pérez, un saludo para todos ustedes que están ahí conectados como siempre, quizás desde dónde, así que se lo agradecemos y volvemos después de esta pausa.
South American Bluestone, experiencia, conocimiento y pasión al servicio del turf nacional e internacional. Por más de 20 años, South American Bluestone ha guiado a criadores y propietarios en la compra y venta de caballos fina sangre de carrera, siempre con resultados muy satisfactorios en las hípicas más competitivas del mundo. Son más de 100 campeones ganadores, clásicos y de grupo, que forman parte de nuestra historia. Para mayor información, consulte nuestra web www.sabloodstock.cl.
Seba, mira, me cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Encuentra el probiótico Pylori of the Noob en Farmacias Noob. Los probióticos son microorganismos vivos que, ingeridos en cantidad adecuada, ejercen efectos beneficiosos en la salud, como ayudar a favorecer el equilibrio de la flora intestinal. Su cepa fue descubierta por una científica de la Universidad de Concepción y además es vegano. Encuentra este probiótico y más en todos los locales de Farmacias Noob de Arica a Punta Arenas y en farmaciasnoob.com. Farmacias Noob, te quiero natural.
Anoche soñé contigo.
¿Sabías que desear es parte de la magia? En Banco de Chile queremos que todos puedan hacerlo. Por eso instalamos buzones en nuestras sucursales a lo largo de todo el país. Ven, acércate y deposita tu deseo para este 2026. Porque nuestro deseo es que se cumplan los tuyos.
Banco de Chile, el Banco de Chile.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
En Carozzi celebramos los estilos de vida saludable en familia. Más de 15.000 vecinos de Viña, Teno y Santiago han compartido y disfrutado junto a nosotros en nuestras jornadas deportivas familiares, llenas de alegría, energía y comunidad. Gracias por ser parte de esta gran experiencia, Carozzi.
En agricultura, estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Acá estamos de vuelta hoy día con Rocío Cantuaria y con Ricardo Delgado en este programa especial de día viernes. Y antes de seguir, voy a leer a uno de nuestros auspiciadores que con más de 20 años de trayectoria, South American Bloodstock, ¿está bien pronunciado, Ricky?
South America.
South American Bloodstock, blood, como sangre, pero blood, ¿así?
Sí.
Bloodstock. Ha acompañado a criadores y propietarios en la compra y venta de caballos fina sangre de carrera, logrando resultados sobresalientes en las hípicas más competitivas del mundo. Más de 100 campeones, ganadores clásicos y de grupo, forman parte de nuestra historia. Para más información, visite nuestra web www.sabloodstock.cl. Tremendo auspiciador, así que un saludo para ellos. Oye, a propósito de despilfarro, estábamos comentando los 17 mil millones que acusó a Contraloría, 17 mil millones de dólares que se pierden en el Estado, no necesariamente que se roben, pero en una falta de gestión, en un desorden, en un aprovechamiento de platas que al final no son de nadie, son de todos, pero no son de nadie, ahí solamente se van unos 17 mil millones de dólares. Y lo quería unir con esta ley de amarre que presentó el gobierno para dejar apitutado y atornillado a los operadores políticos, porque la idea es dejar a sus propias filas dentro del Estado sin que se puedan desvincular esas personas. Y me acuerdo que hace un par de semanas salió esta noticia, pero salió como esta ley, este proyecto de ley va junto, se metió como letra chica en el aumento del presupuesto de 3,4%,
el reajuste fiscal
de 3,4% para los empleados fiscales. Uh-huh. Y como por debajito iba esto de, además de que se contratara oficialmente a estos funcionarios públicos que estaban a contrata en el sistema público. Recordemos que también Contraloría había cambiado el criterio para los funcionarios públicos, porque hasta que Dorothy Pérez lo cambió este año, 2 años en el servicio público ya implicaba la confianza. Continuidad, legítima, exacto. Que implicaba que estabas contratado. Exacto. Ella lo aumentó de nuevo a 5 años, que era lo anterior, para que no sea que tú llegas al Estado a un trabajo puntual y te quedas ahí apernado. Bueno, esto salió como de a poco, y yo dije, ojo, el gobierno está metiendo esta ley junto con el reajuste, sin que como que nos queramos dar cuenta. Finalmente nadie casi se acuerda de ese reajuste del 3,4%, y lo que quedó fue esta ley de amarre que introdujo el gobierno para apitutar a todos sus operadores políticos.
O sea, a ver, este tipo de cosas siempre lo hace el gobierno, siempre que hace una ley,
siempre.
El titular es, qué sé yo, eliminemos la violencia a la mujer, y hay algún chanchullo debajo.
Yo dije eso mismo.
En la letra
siempre chicas, va con letras chicas.
Siempre va con... Acuérdate del famoso acuerdo este por las pensiones, qué sé yo, y el subir las pensiones al 16%, la cotización, bla, 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 pero con reparto 1,5.
Claro.
Préstamo al Estado. Siempre hay una letra chica. Esperar de que estas cosas no pasen así de coladas como ya nos han pasado, ya sobre todo lamentablemente la oposición se traga todas estas cosas, pero aquí en esta oportunidad que quedó bastante claro el nivel de oposición que tenemos. Quieren enchufar a toda costa personas que no que debieran salir ahora el 31 de diciembre. Pero no, las quieren amarrar al próximo gobierno, y quizás hasta cuándo, para poder sacarlos. Y la gente tiene que saber que para sacar a un empleado fiscal con sumar y todo eso, o sea, si no lo sacan ahora con estas cosas que han pasado, que desaparecen plata, licencia, qué sé yo, o sea, imagínate con este tipo de gente, son más de 370 mil personas que estarían, entre comillas, sobrando.
Es impresionante.
Por estos cargos, entre comillas, de confianza.
A ver, miren, el gobierno ya llegó a acuerdo con los gremios, también muy en el estilo del gobierno de Boric, o sea, defendiendo lo indefendible. A mí me molesta, o me incomoda, en realidad no me da para molestar porque estamos post-Navidad, pero me incomoda que le digan que se llame ley de amarre. Esta cuestión debería ser la ley del robo. O sea, amarre, como el eufemismo para... ¡Ay, me amarró! Chanchullo. ¡Ay, puede ser ay, así como
no
lindo.
Me puedo ir del Estado, estoy amarrada!
Estoy amarrada, ¿cachai?
No. Me obligan, no, me atan.
Esta cuestión es un robo, porque... A ver, por varias razones, aquí lo que quieren es dar una estabilidad forzada, artificial, en contra de las personas que te ganaron democráticamente. O sea, ¿qué parte el gobierno no entendió? No solamente enchufó a casi 100.000... estudios más, estudios menos, sí, ¿no es cierto? Ya,
la cifra no tenemos la cifra exacta como Gabriel Boric,
como siempre, sí, en este gobierno, pero ya 100.000 funcionarios, sí, por dar un número, 100.000 funcionarios públicos nuevos, y fíjate que esta lindura de P de nuestro presidente quiere dejarlos a través de una probablemente modificación del estatuto administrativo, todavía no es ley, ¿no es cierto? No se ha ingresado, okay, pero es una frescura por donde lo mire. Entonces, uno, no entendieron que les ganamos por paliza. O sea, la gente con su voto este año, ahora, hace pocas semanas atrás, les dijo no, váyanse. Y en contra de la voluntad popular, entonces meten la cuchufleta para dejar atornillado y robándose cargos que no merecen, ¿no es cierto? Porque si no ingresaran un proyecto de ley que dejara esta amarre, por supuesto que saldrían.
Obvio,
ya. Segundo lugar, me parece que desde el punto de vista formal, esto debió, si estamos hablando de transparencia, ¿ah? Si estamos hablando de el aporte que hacen esas personas que van a quedar enchufadas hoy día, ¿por qué no lo hicieron conforme a un procedimiento adecuado, constitucional? Es decir, ingresa un proyecto de ley que modifique el estatuto administrativo y que se discuta, como siempre, en el Parlamento, en una discusión seria, pausada, bueno, seria se reirán ya, seria, estoy hablando de teoría, volví a la teoría.
Volvimos a Analia, ya, okay.
Claro, en que los diputados, no, pero que cumpla con todos los...
No, lógico, esto no se discutió con nadie, ni siquiera con los partidos oficialistas.
No. Y por eso es que no va a resultar, señores auditores, no, hoy día hasta, o ayer, no sé cuándo, pero el oficialismo, algunas personas del oficialismo como personeros del PPE ya dijeron que les parecía, sí, el colmo, que el gobierno se había pasado cuatro pueblos con esta cuestión. Así que por donde lo miremos, creo que es un robo esta cuestión.
Oye, pero se ve la primera semana de enero, si no me equivoco, este proyecto, que claramente...
El 5 de enero se ve la negociación ramal.
¿También?
Ese se ve el 5 de enero. Ya. Este otro no sé si tiene fecha, Maida. Tú sabes más que yo.
No, eso hasta donde te tengo entendido.
Pronto
sí,
se va a meter ya.
Sí, bueno, sí.
Enero es el único mes legislativo que les queda. Bueno, después vacaciones, claro, y ya cambio de mando.
Pero a mí no me da confianza de repente la oposición. Yo quiero creerles, pero ahora la UDI anunció que si no retira Nicolás Grau ese proyecto, se le va a presentar una acusación constitucional en marzo. Lo dijo Jorge Alessandri también con Guillermo Ramírez. ¿Ustedes creen que eso tenga...? Porque ya saben que no hay piso para eso. A ver, o sea, saben que un saludo a la bandera.
Rocío me puede corregir, pero los ministros de Estado, desde que salen, tienen un periodo en que se pueden acusar constitucionalmente.
Seis meses.
A pesar de que hayan salido del cargo. Pero ¿de qué sirve? O sea, si al final van a quedar enchufados igual si es que esto se llega a aprobar.
Oye, pero lo que no entiendo es que... ya, declaraciones más, declaraciones... A mí me parece bien, ¿ah? Porque, lo que me parece bien es que una de estas declaraciones adelanta la votación en contra del proyecto de ley cuando se ingrese al Parlamento.
Ya,
eso me parece bien. Pero amenazar con la acusación constitucional respecto de un... de la discusión de un proyecto de ley, oye, vota en contra, no entiendo bien cuál sería la causal que la Constitución nos entrega para poder acusarlo.
Claro.
Es que se supone que tú acusas a alguien cuando, entre comillas, el daño se hizo. Por ejemplo, con el tema de la luz, el daño ya estaba hecho y debió haberse aprobado la acusación constitucional de Pardo.
O sea, ni esa se aprobó, pues. Entonces, por eso...
Y esta tampoco tiene mucho mérito, en mi opinión, porque todavía no se aprueba la ley, o sea, todavía no hay efectos negativos de que se enchufe esta gente con la aprobación de la ley de amarre. Entonces,
o sea, y no puedes acusar constitucionalmente a un ministro porque llegó a un acuerdo con los gremios. O sea,
sí, pues, la NEF con el gobierno,
claro,
no van a querer.
No, claro.
Sí.
Sí. Está raro. Pero es un buen antecedente que la UDI haya señalado que no va a votar.
Vamos a ver cuánto le dura.
Claro. Una locura como es.
Ojalá que.
Vamos a ver, claro.
Que sea su palabra sea.
Oye,
válida.
Oye, sabía un dato. ¿Mm? Esto se discutió o se llegó el acuerdo entre Gallo y Medianoche la semana previa a la elección de 14 de diciembre.
Sí. Ahí fue.
Fue como. Así,
pero comprando votitos.
Pero por supuesto. Lógico. O sea, entre Gallo y Medianoche. Después nos enteramos la semana que sigue porque se quedaron callados y ahí empezamos.
Bueno, no les resultó.
Oye, pero Diego Ibañez.
40%.
Diego Ibañez, en todo caso, les quiero decir, diputado del Frente Amplio, senador electo por Valparaíso.
Ay, Dios mío.
Dijo que esta amenaza de acusación de parte de la UDI era una utilización no democrática de esta herramienta. Nuevamente. Diego Ibañez, ojito de oficina. Nuevamente la derecha propone otra acusación constitucional para marzo contra el ministro de Hacienda por presentar un proyecto de ley, un proyecto que es mucho menos restrictivo que la ley que fue aprobada, etcétera. Es difícil tomarse en serio la declaración de Guillermo Ramírez. Si no le gusta la ley, bueno, pues que vote en contra, pero que no amenace con una acusación constitucional. Yo creo que puede tener un punto, como decías tú, Rocío, que es votar en contra, pero denunciar que la UDI está actuando de forma no democrática con las acusaciones cuando ellos ¿cuántas presentaron? 9 en el gobierno
doce,
pero no todas contra el gobierno, pues creo que son 9 contra personeros de gobierno.
Sí, pero 2 a Piñera.
2 a Piñera, exactamente. Ya, pues, y ellos están acusando de no democrático a la UDI. O sea, ¿cuánta sinvergüenza hay que tener?
Destituyeron al ministro de Interior, Chadwick, por básicamente proteger el Estado de Derecho. Acusaron al ministro de Educación por el tema de la pandemia, porque los niños no volvían a clase. Acuérdate
sí,
eso.
Sí, pero claro que sí, se lo recordaba acá.
El ministro de Salud también, lo mismo, la misma historia.
Sí.
Que básicamente que las muertes del COVID eran responsabilidad del ministro.
Oye, yo encuentro fantástico seguir recordando.
Gracias,
lo que
Dios,
son.
Tenemos buena memoria.
Sí, yo lo encuentro bueno, es un buen ejercicio recordar lo que ha sido el Frente Amplio y el Partido Comunista en el gobierno. Me pasa así, solo va a disentir, pero me pasa que creo que ya los conocemos y que las urnas fueron súper claras. O sea, el voto popular les dijo, ¿sabéis que no te creo nada? Sigue hablando. Bueno, a pesar de que Diego Ibañez sí salió electo senador.
Ay,
también
sí.
Con los votos de los electores, los ciudadanos de la quinta región. Pero quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que el próximo gobierno, a partir del 11 de marzo, vayamos a oír mucho, que a mí me revienta, sobre todo cuando lo oí de este gobierno, respecto de Piñera? Esto de,
¿ya?
No, fue culpa de Piñera. No, es que nosotros vinimos a estabilizar porque tenían la embarrada en el gobierno anterior. No, es que es culpa del gobierno anterior. ¿Qué les va a pasar a ustedes cuando oigan a partir de... Lo digo en serio, ¿ah? Porque a mí me perturba mucho...
Es que se le eche la culpa al anterior.
Maida, nosotros los conocemos y insisto, creo que es un buen ejercicio recordarles los cara de... ¿Qué son? No estoy en desacuerdo con eso, pero... Creo que cuando tú ganas una elección con el 60% y has prometido y has creado expectativas altitas, ¿no es cierto?, en que vamos a racionalizar el gasto público, vamos a cerrar fronteras, que me parece fantástico y ojalá lo hagan. ¿Me seguí?
Sí.
Ok, pero hay expectativas altas. Entonces, mi punto es, ¿vamos a tener paciencia? Yo incluso me lo pregunto yo, ¿voy a tener paciencia para oír que este gobierno le eche todo la culpa al gobierno de Boric?
Yo conversamos cuando asumió el gobierno, ¿te acuerdas de ese tremendo programa?
Boric lo va a cambiar todo.
Que hay un periodo en que tú, entre comillas, como compañero nuevo, tenés como una línea de crédito a tu favor, así como que estás recién cachando cómo va la cosa.
Pero hacia el gobierno, dices tú. Como lo que se le llama la luna de miel.
Claro.
Ya.
Entonces yo creo
pero esa luna de miel debería incorporar que le diga, ahí fue Boric, ahí fue Boric.
No, o sea, sí, no. En ciertas cosas sí, si se robaron la plata, es como obvio que hay que decirle.
Ya, que va a ser difícil. Oye, es una pregunta con ironía. Tú tienes que saber su opinión.
Te digo, yo creo que está como ahí. En ese tipo de cosas, cuando vemos que se han llevado todo, sí, creo que hay que hacer el punto.
Y denunciar
y hacer todos los puntos que se quiera. Pero yo creo que tiene un rango de hasta 6 meses. Yo creo que más de 6 meses ya es no.
Ya
no,
empieza
no
a sonar a, ya empieza a sonar a disco rayado y empieza a sonar a gobierno del Frente Amplio que recibió el país en ruina, porque ustedes saben que el Frente Amplio recibió un país totalmente en el suelo y ellos lo han recomponido.
Pero con
eso irónico, eso es irónico, sí. Maida.
Obvio. Pero yo creo que ya la gente me, que escucha aquí me conoce, que sí. Voy a decir que hablo en ese en ese tono, pero fuera de broma, yo creo que tenías un punto. Va a ser insoportable si los dos tienen un punto. Si es que dura más de 6 meses esta culpa al gobierno anterior, la gente ya se cansa. O sea, nosotros lo elegimos post gobierno del Frente Amplio, con esa realidad, sí. no en el paraíso terrenal, digamos. O sea, se enfrentan
a
esto.
O debiste saber, sí, que iba a estar la embarrada.
Absolutamente.
De hecho, sabes que 17.300 millones son un despelote financiero.
Claro.
Ya lo sabes. Porque la Contraloría te lo
tal
dijo.
Cual.
Exactamente.
Sí. No, esto tiene, como te digo, tiene un elástico hasta cierto punto y después sería ya excusa. Yo creo que tenemos que ser ahí enfáticos con eso porque se supone que votamos por la coalición que está va a gobernar, José Antonio, para que resuelva este despelote. Obviamente va a demorar, es cierto, la gente tiene expectativas meridianamente moderadas.
¿Tú crees?
Pero según la encuesta, sí. O sea, mucha gente dice, ok, hay que hacer cambios, probablemente hay que poner mano dura, pero esos cambios van a tener que ser lentos.
¿Y tú crees que la gente tiene bajas expectativas? Yo creo que hay muy altas expectativas y es el miedo que me
yo
da.
También.
Yo creo que en algunos temas sí, en otros no. En este tipo de cosas financieras yo creo que es más lento.
La gente no sabe bien todos los procedimientos, pero porque no tiene por qué saberlo.
Va a depender, creo yo, y aquí no estamos yendo para otro lado, pero sí. Va a depender mucho de la prioridad que tú le des como gobierno. Mm. O sea, si le pones coto primero a la migración, muchas de las otras cosas se te van a ir arreglando. Mm. Entonces,
ojalá, pero yo creo que y con toda razón se ha prometido algo que no me cabe duda que va a ser difícil de cumplir, pero creo que va a haber mucha expectación respecto
a. O sea, yo no tengo ninguna duda de que lo van a ser infinitamente mejor. Pero, que el
evidente.
Gobierno,
de no, no, bueno. Evidente, ya. Sí, estaba baja la vara.
Convíanos a un super programa baja. Cuando el gobierno no empiece a decir que fue culpa del gobierno anterior, o cuando empiece.
Claro.
No, porque es un punto legítimo.
Estar, claro.
Es como para reflexionarlo. Aquellos que están en la playa o que están de vuelta, podemos reflexionar.
Oye, nos vamos a una pausa. Quiero hablar después de esta advertencia, amenaza del Partido Comunista. Podríamos hablar de Irina también, que ha vuelto a las redes.
Qué
horror. Bueno, todo eso nos queda para después de la pausa. No se vayan porque nos vamos a reír.
Ahorrar con tu plan de ISAPRE o FONASA, sí es posible. Con el Seguro Complementario Salud Individual de BCI Seguros, tienes libre elección para atenderte donde y cuando tú quieras. Porque con BCI Seguros, una mejor salud para ti, sí es posible. Contrátalo en bciseguros.cl o con tu corredor de seguros. BCI Seguros, junto a ti, cada día. Cubre el riesgo BCI Seguros Vida S.A. El detalle de las coberturas, exclusiones, limitaciones y requisitos de asegurabilidad del seguro rigen según lo dispuesto en las condiciones particulares del contrato y en las condiciones generales de la póliza incorporada en el depósito de pólizas de la CMF bajo el código POL 32018-0039.
En agricultura, Chile sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En un mundo donde la velocidad de la información muchas veces genera más preguntas que respuestas, surge la necesidad de espacios que no solo informen, sino que inviten a la reflexión profunda sobre lo que estamos viviendo y construyendo como individuos, empresas y organizaciones de diferentes sectores. WOMcast surge como un lugar para invitar a compartir experiencias y conectar a quienes creen que la sostenibilidad es mucho más que un KPI. Es una forma de promover el bien común. Con nuestra primera temporada sembramos preguntas que invitaron a construir un mundo más humano y sostenible. Con más de una decena de invitados de los más diversos sectores y rubros, creamos un espacio que invitó a la reflexión y a mirar la sostenibilidad como una herramienta de cambio. Este podcast, coproducido por Radio Agricultura, Chile Sustentable y WOM, es un espacio para encender diálogos urgentes, rebeldes y esperanzadores sobre el futuro que se está construyendo. Este espacio nace a partir de la inquietud de habilitar conversaciones con voces diversas que cuestionan, interpretan y proyectan el futuro, las voces del cambio. Los invitamos a revivir los 8 capítulos en las plataformas digitales de Radio Agricultura y en el canal de YouTube de WOM.
En Agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees.
En tu empresa u oficina, cada detalle cuenta. Y la hidratación de tu equipo también. Con los dispensadores Caligan, disfruta de agua pura al instante. Fría, caliente e incluso gasificada. Siempre lista para cada necesidad. Olvídate de las botellas plásticas y eleva el bienestar de tu equipo con tecnología innovadora y un elegante diseño. Visita www.caligan.cl y transforma tu oficina con la mejor hidratación, donde cada gota cuenta. Caligan, el agua que amas.
¿Mucha espera para la reunión o el trámite en la mañana? Tranquilo, pasa el rato con coolbetchile.com. Simple, confiable y entrete. Entras, disfrutas un momento y vuelves a tu día. coolbetchile.com. Juega responsablemente. Sitio para mayores de 18 años.
Vive una experiencia culinaria única en las tiendas Kitchen Center de todo Chile. Descubre electrodomésticos y productos gourmet de marcas como FDB, Simple Cook, Samsung y muchas más. Déjate asesorar por nuestros expertos y prueba lo último en tecnología culinaria para transformar tu pasión por la cocina. Ven y vive la experiencia Kitchen Center. Conoce más en kitchencenter.cl.
Necesitamos mejorar la telefonía. Las llamadas se caen y se cortan. Los clientes no paran de quejarse. Dicen que llaman y nadie les contesta.
Fono IP soluciona los problemas de telefonía. Olvídate de cortes y llamadas sin contestar. Perfecta para centros médicos, colegios y comercio en general. Más información en fonoip.com.
Fonoip.com, donde quieras.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Acá estamos de vuelta, no Luis Silva, Maida Miller, y estoy con Ricardo Delgado. No, pues sí, imagínate.
Maida, noto algo de envidia en tu palabra.
Qué heteropatriarcado ni que nada. Hoy día estoy yo a cargo.
Nos tomamos el espacio.
Estamos ocupando.
Estás habitando el espacio de profe Silva.
Sí, y lo voy a ocupar con K, igual que esa cantidad de funcionarios públicos apitutados. Bueno, estamos con Ricardo Delgado y con Rocío Cantuaria, acá en esta edición de día viernes, completamente en vivo y en directo. Son las 16:46. Chuta, el bloque corto que nos queda. Pucha, no, yo creo que.
¿Y se pasó volando de nuevo?
Sí, sí. Se pasó volando. El muy cortito, el Partido Comunista, siendo el Partido Comunista, porque quiero irme a Irina. Entonces, igual es importante nombrar que la gente sepa que el Partido Comunista en su. ¿Cómo se llama el plenario que tuvieron el fin de semana? Tiene un nombre técnico. Pero decidió.
¿Y hoy día se juntó el Partido Socialista? ¿Eh? ¿Ah? En su comisión.
¿Hoy día?
Sí. Ya, a las 7.
Qué ya. Miedo. Sí. Bueno, pero en el fondo, a ver, tuvo. Advirtió que va a robustecer el trabajo de masas. Es que el Comité Central se. Ah, claro, así se llama. El Comité Central el fin de semana del Partido Comunista. En fin, haciendo un mea culpa que nunca fue mea culpa. Yo dije la semana pasada: esta gente cree que mea culpa es echarle la culpa
a alguien más.
Echarle la culpa.
Lo mismo que estábamos hablando.
Claro, pero le echan la culpa no a la derecha, no, al compañero de coalición. ¿Cachai? El Frente Amplio dice que el Partido Comunista es el culpable. El Partido Comunista dice que el gobierno del Frente Amplio. Entonces, hacen como que fuera un mea culpa porque es como del sector, en sentido amplio. No,
y lo más insólito es que muchas veces en varias de estas cosas que tú estás hablando ni siquiera es al compañero, es como vamos a hacer una autocrítica. Es como con eso nos tenemos que quedar felices, así, ¿ah?
Claro.
¿Cómo hacer?
¿Y el cuándo? Ahí está.
Claro. ¿Qué? No sabemos.
Oye, pero ya dijeron que van a impulsar hitos de movilización amplia y unitaria, como un 8 de marzo masivo, el 1 de mayo y otras, que expresen no solamente la defensa de derechos específicos, sino también una respuesta democrática y social frente a tendencias autoritarias. O sea, es gobierno están advertidos. Es eso básicamente, porque ellos no, ahora van a tener los dos pies en la calle. ¿Se acuerdan que la amenaza para la convención era que iban a tener un pie en la calle y un pie en la convención, un pie en el gobierno, un pie en la calle? Ahora dan los dos pies en la calle y
bueno, durante casi 4 años tuvieron los dos pies en el gobierno.
¿Puedo hacer una traducción de eso? ¿Mm? No me interesa la ciudadanía. Esa sí, es la traducción de eso. Porque ellos tienen el, abro comillas, poder de la movilización, que son dos gatos, pero tienen
que destruye,
a los dirigentes,
pues, tienen un poder,
exacto, de la CUT, obvio, que son comunistas, no todos comunistas, pero tienen ahí personal comunista, lo de siempre.
Lo de siempre.
En el colegio de profesores, en el colegio de médicos, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ellos movilizan a estos dos gatos, pero que tienen un micrófono grandecito y que tienen capacidad de movilización con los más chicos, ¿no es cierto? Esta gente de los secundarios, vamos a hacer el flashback de Víctor Chanfrón.
Un saludo para Chanfrón.
Y compañía, y creo que sí van a molestar harto. Pero la ciudadanía les dio paliza, insisto. Sí. Entonces, cortemos la chacota. Yo creo que no hay mucha tolerancia. La gente va a decir, dejen gobernar a José Antonio Kast, que se pelotuese.
Yo creo que ellos no lo han internalizado.
Voy a decir una cosa. Hoy a la izquierda, cuando está en el poder, todo le echa la culpa al otro de que lo hizo él peor, qué sé yo, que el gobierno Piñera lo hizo peor. Pero cuando no gobiernan, no dejan gobernar. Y se toman las calles y destruyen todo. Porque ellos creen que son los únicos que tienen la autoridad para designar credenciales democráticas a cualquier otro sector político que no sean ellos mismos.
Porque no son democráticos.
Exactamente.
O sea, el PC, entonces,
oye, acá
es eminentemente totalitario.
Totalmente. Mira, dice, tesis de Carmona se impuso en la colectividad. También hablan de abrir un trabajo de masa sistemático y articular a un pueblo organizado y movilizado.
Bueno, porque ellos en el fondo no pueden aceptar que el pueblo esta vez no votó por ellos. Ellos se arrogan la representación de este pueblo.
Es que el pueblo se equivocó.
Que se equivocó, exactamente. Y acuérdate que es lo mismo que ellos eran, una, como decía Boric y Giorgio, que eran unos adelantados a su época, que la superioridad moral. Entonces, que el pueblo les dé la espalda, porque ellos, francamente, no han solucionado nunca un problema del pueblo. Solucionan sus propios problemas.
Zurdos empobrecedores.
Absolutamente. Oye, bueno, el PC, siendo el PC, no es mucha novedad, aunque la gente se escandalice porque en democracia, etcétera, es el PC siendo el PC. Quiero dedicarle los últimos minutos a Irina, porque Irina volvió a la palestra. Irina,
la ni primera ni dama.
Ni primera ni dama ni nada, y eran todos los géneros fluidos al mismo tiempo.
¿Verdad?
No te olvides, eso fue en una entrevista de Don Francisco, dijo que ella y Gabriel, eso lo dijo Irina, sí. Yo no soy la culpable de esto. Que eran todos los géneros fluidos al mismo tiempo, no era que a veces fueran de un género y otros de otra.
Entonces, sí, al mismo tiempo. Sí. Confluyendo en un mismo cuerpo acuerpado.
Yo todavía cuerpos. Me estoy preguntando
Maida, qué lo que dijo eso. Irina
tuiteó.
Si quieres traduce, porque yo no sé si la gente te va a entender lo que vas a leer.
Yo soy solo conductora, no soy traductora Maida. De Caramanés.
Para la próxima que hable Irina, me comprometo a traer un traductor de Caramanés.
¿Y existen?
Debe haber. En Ñuñoa probablemente.
¿Pero ustedes tienen algún interés en entender lo que esa niña
sí,
habla?
Sí, porque nos da material.
Sí, porque bueno. Si no le entendemos, no sabemos qué cresta dijo.
Ok, ok. Yo sé, a ver, entiendo tu punto, porque digo, ¿a quién le puede importar? Pero ¿sabéis qué? Salieron además un montón de videos antiguos en Twitter de Irina, no sé si los vieron, y la gente se pregunta... Estábamos como anestesiados. ¿Cómo aguantamos
mucha
esto?
Mucha gente estaba anestesiada.
Y yo creo que igual es útil de repente recordar un par de frasecitas de Irina. Sí. Bueno, ¿y ahora qué tuiteó antes de Nochebuena, 24 de diciembre?
Pero léelo en tono Irina.
Parece todo un dilema el de Pía, salvar la austeridad anunciada por su cónyuge o salvar una tradición que, retrocediendo el reloj, llena el vacío, entre comillas, me lo imagino como así, dejado por reinados. Estoy leyendo literal, perdón, no sé cómo traducir eso. Sacos de dormir o tronos en el palacio, punto. Que nuestra política sea presidencialista, no quita que sea contemporánea. Abro el panel. ¿Qué significa sacos de dormir o tronos en el palacio? ¿Qué quiere decir con eso?
Es que puede ser el pueblo reinando en un espacio sideral que sea cósmico al mismo tiempo compartido con los cuerpos.
Los cuerpos que se acuerpan
en una sincronía celestial.
¿Sabes lo que me pasa a mí? Además de darme un poquito de rabia, ¿ya? Y no encuentro gracioso lo que están haciendo. Pero además de eso.
Perdón, Rocío, perdón.
¿Sabes lo que me pasa, Maida?
¿Qué te pasa,
Que estoy tan feliz de no tener que soportar a esta gente de nuevo con micrófono. ¿Te acordáis cuando asumió Boric y esta niña hablando? O sea, no, que el gabinete Irina. La que se preocupa de los reinados, ¿ah? Gabinete Irina Caramano. Entonces, que esta gente se vaya 4 años para su casa, que mira, que vayan a hacer el desastre a las calles, la gente no les va a aguantar y que por favor no les den más micrófono.
Pero ¿sabes qué? Hace un par de semanas. Rebatiendo tu punto, hace un par de semanas, no sé si 2 o 3, estuvo Beatriz Sánchez en Mesa Central. Oye, Y escuchar a Beatriz Sánchez era como la primera Volver al Futuro, cuando uno vuelve al pasado, sí. Y escucharla a Beatriz Sánchez con sus cuerpos y sus cuerpos era retroceder al principio del gobierno.
Pido perdón por decir que la estación Baquedano era un centro de tortura.
Claro, claro.
Pelotúa.
De rodillas pidió perdón Beatriz Sánchez. Pero era muy increíble escucharla, porque a uno se le fue quedando en la memoria ese idioma. Y vamos a tener a Beatriz Sánchez, vamos a tener a Irací.
Ay, ¿verdad?
En el Congreso.
Vamos a tener a...
Y se me está escapando, y Jaime Baza. Esos tres personajes van a estar en el Congreso. Sí, y los vamos a tener que aguantar.
Sí, vamos a tener que ver ya, pero no va a ser el gobierno completo. No, o sea, si va a ser un agrado ver a Mayra, gente que...
Yo agradezco, pero en el cielo te juro que yo, mira, voy a tener que hacer manda 4 años. ¿Ya? Pero yo agradezco a Dios y al infinito y más allá de que Loncón no está, porque te juro que habría sido del terror 8 años, o sea, ni siquiera 4.
Yo creo que llegué a la radio después de las elecciones agradeciendo, porque en algún minuto además Loncón estuvo arriba,
sí,
y después bajó de nuevo
varios minutos.
Sí. Y yo dije, esto realmente es superior a mi fuerza.
Oye, vas a lo leí en una entrevista y ya no habla en femenino, así que yo creo que algo
va retrocediendo.
No digo que esté más inteligente, digo que el lenguaje por lo menos lo camufló.
Bueno, oye, no alcanzamos a hablar más de Irina, que yo por supuesto que daba para más, pero bueno, ella sigue, que siga tuiteando, y como dice acá, ya no alcanzo a leer quién fue, pero en el fondo yo prefiero que sigan con los dos pies en la calle, a dos pies en la moneda,
pero
yo también.
Pega en la calle.
Obvio, y prefiero que Irina se dedique a tuitear a X,
que se vaya a España,
y
no sé,
claro, a uno de esos destinos que les gustan, y no esté aquí hinchando más de la cuenta. Bueno, se nos fue el programa.
Gracias.
Buen fin de semana.
Ricardo Delgado, Rocío Cantuaria, muchas gracias por venir en este viernes en que muchos nos escucharon, yo creo, con Guatita al Sol, pero aquí estamos nosotros.
Y con alegría navideña.
Muchas gracias a todo el chat, a todo el panel. No se les olvide poner like, todos los que van en la radio también un saludo para ustedes, que lo pasen bien y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.
Chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.